Cristina López, Schlichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado. Es la polonesa del Barbero de Sevilla, en la voz extraordinaria de Montserrat Caballé, que ha hecho el mundo más hermoso, más lleno de humanidad, más rico, y que nos ha dejado, ha muerto a los 85 años de edad. Montserrat Caballé, que trazó una de las páginas más brillantes de la historia de su ciudad, de Barcelona, al acompañarla en las Olimpiadas con una balada inolvidable con Freddie Mercury. Montserrat Caballé, a la que el conseller de Cultura de la Generalitat dijo en una ocasión que era estupenda y una gran embajadora de Cataluña, excepto por el hecho de haberse casado con un extranjero. Claro, el extranjero era de Aragón y Montserrat Caballé hizo ademán de marcharse de la recepción en la que se le había ofendido. Detenida al final por la esposa de Pujol, por Marta Ferrusola, que quiso solucionar la situación, ella ha dicho siempre que está orgullosa de ser barcelonesa. Está orgullosa de que su esposo sea aragonés, está orgullosa de que sus padres fuesen de Valencia y de que sus hijos hubiesen estudiado en distintos puntos de España. Muere una gran española, muere una mujer muy creyente y alguien que desde el cielo tiene que velar por nuestra España, que necesita mucha, mucha belleza. Tremendo, tremendo, la verdad. Un día maravilloso para recordarla y para recuperar su voz. Estamos en tertulia de chicos. Bajo estos trinos están las voces más graves de nuestro José Miguel Gaona, psiquiatra. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Cris.
¿Dónde estás?
Pues aquí en el estudio, no como tú.
Yo estoy frente al mar Mediterráneo en Calviá. Ay,
si te he estado escuchando antes.
En la terraza.
Con los niños soldados y...
Tiene Diego sombrero, tiene Tony Navalón otro sombrero y están con el mar al fondo. Aquí estamos sufriendo, sufriendo mientras vosotros andáis en vuestros asuntos de fin de semana. Ay, Pedro Martínez, buenos días.
Hola, buenos días, Cristina. Qué bien estás ahí al sol de Mallorca, ¿eh?
Oh, aquí en Calviá, en Magaluf, no os podéis imaginar qué bien. Nuestro psicólogo nos acompaña. Y también Pablo Herreros, que es periodista aficionado al flamenco. ¡Buenos días, Pablo!
Buenos días. Estoy aquí mejor que en brazos, ¿eh? No tanto como en Mallorca, pero estoy súper a gustito.
Bueno, pues el tema que nos ocupa hoy es un asunto que nos afecta a todos, ¿eh? A todos los que nos oyen de un modo o de otro. Te propongo un ejercicio para el que vamos a necesitar un poco de imaginación. Visualízate a ti mismo saliendo del trabajo a tu hora, ni un minuto antes ni un minuto después, ¿eh? Nada de... me quedan estos 20 minutos de tal, o me llevo esto a casa, o despacho los correos desde el coche. Llegas a tu casa, apagas además el teléfono móvil y no vuelves a saber nada del trabajo hasta el día siguiente. ¿Te lo imaginas? Esto era habitual antes. Esto es lo que vivieron nuestros padres. Se llamaba horario laboral, pero ahora mismo es absolutamente inimaginable. Y esta semana ha saltado la nueva Ley de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales, que se va a votar en la Comisión de Justicia y en la que está incluido el derecho a la desconexión digital. Esto es, la posibilidad de que las personas verdaderamente terminen y se desconecten al cabo de su jornada Y sobre este tema vamos a hablar, sobre si la jornada laboral es necesaria, sobre si tenemos que ser flexibles en un nuevo mercado internacional, sobre si nos está trastornando o no. Ha recabado información sobre el tema nuestra Paloma Paulete. Buenos días, Paloma.
Hola, Cristina, buenos días. Bueno, pues como has dicho, la semana que viene se va a votar esta nueva ley de protección de datos y garantía de derechos digitales, en el que se incluye el derecho a la desconexión digital. El objetivo, garantizar que se respeta el tiempo de descanso del trabajador. ¿Cuántas veces, Cristina, nos ha pasado, como has dicho, salimos del trabajo, salimos por la puerta y nos llega ese mensaje de WhatsApp o ese correo o esa llamada, pues que tienes que hacer esto, que tienes que hacer lo otro, y al final nunca terminamos de desconectar del trabajo? Por mucho que estemos en casa, estamos pendientes, ¿no? Bueno. Esta medida, nuestros vecinos franceses ya la han puesto en marcha, la pusieron en marcha en enero del 2017, y es una medida que están buscándola también países como Alemania o Bélgica. Y Cristina, pretende acabar con síndromes como el del burnout, o acabar básicamente quemado del trabajo, ¿no? El agotamiento laboral. Se espera que esta ley quede aprobada antes de finales de este año, y lo previsto es que sean los empresarios los que acuerden con los trabajadores y los directivos cómo aplicar este derecho a la desconexión, con el que, entre otras cosas, también se pretende favorecer la conciliación familiar. Por cierto, sobre conciliación, ha hablado este miércoles en el Senado la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, que ha asegurado que el Gobierno está estudiando que los trabajadores puedan distribuir su jornada laboral.
En relación con el tiempo de trabajo, debemos equilibrar la flexibilidad en la distribución de la jornada de trabajo desde la perspectiva de la empresa, con el derecho de los trabajadores a una jornada previsible que permita su compatibilidad con la vida familiar y personal. Para ello, estamos estudiando el establecimiento de un registro horario y el reconocimiento expreso del derecho de trabajadoras y trabajadores a la distribución regular o previsible de su jornada de trabajo.
Y entre... claro, que quería decirte, Paloma, efectivamente, porque por un lado hemos exigido que las empresas sean flexibles y que podamos, digamos, realizar cosas desde casa o, en la medida de lo posible, utilizar los soportes informáticos, pero lo cierto es que a la vez hemos perdido la jornada laboral, y hablaba la ministra del establecimiento de registro horario y del derecho de los trabajadores a la distribución regular y previsible de su jornada de trabajo. Esto va a desempeñar va a generar un debate importante con nuestros colaboradores. Sí, perdona.
No, y totalmente. Y además hay una cosa más que señaló la ministra, Cristina, y es que van a estudiar la situación de las horas extraordinarias, esas famosas horas extra, porque, ojo, según los datos del segundo trimestre de la EPA de este año, más de 825.000 trabajadores asalariados las hicieron y más de la mitad no las ha cobrado. Así que ahí queda eso.
Madre mía. Bueno, pues voy a poner en la mesa el asunto y os voy a preguntar en primer lugar si desconectáis vosotros cuando llegáis a casa del trabajo o os resulta imposible. Como no os veo, porque servidora está en Calviá y vosotros en las galeras, perdón, iba a decir en la cadena COPE, en los estudios centrales, pues entonces yo me dirijo a vosotros y me contáis. Por ejemplo, Pablo Herreros, ¿tú desconectas al llegar a casa?
Buenos días, yo sí desconecto y estoy aprendiendo a ello. Yo creo que este tema tiene dos vertientes. Para mí, en la profesional, me parece fenomenal que se regule, porque el mundo actual es muy distinto del mundo para el que hay regulación, y esta realidad es nueva, ¿no? Y hay mucho jefe cabrón. No sé si se puede decir jefe por la radio.
Bueno, lo que no se puede decir es cabrón, pero
perdón,
vamos.
Perdón. Perdón. Bueno,
perdón, o no se debería.
Perdón. Bueno, pues hay mucho jefe que en un momento dado, por demostrar poder o por demostrar inseguridad quizá, llama a sus empleados a las 10 de la noche un viernes para cualquier chorrada o para algo no tan chorrada, ¿no? Creo que hay que promover ese respeto. Y luego, en la parte que nos concierne a los demás, la parte personal, bueno, pues creo que todos tenemos ese deber, ¿no? No se puede ir por la vida como gaona, como pollo sin cabeza, que está conectado al móvil, viendo el móvil cuando tiene aquí a Paloma, una mujer guapísima, y a nosotros dos, que somos dos bellezas, que mucha gente le dirá...
Paloma acaba de salir del estudio, a ti te tengo muy visto. Luego,
ya,
vamos,
pero mucha gente le dirá, oye, ¿trabajas con Pedro y con Pablo? Pero bueno, los has tocado, los has visto de cerca. Y
pero
está
bueno, vamos a ver,
móvil.
El tocamiento no eso incluye en la relación laboral.
No, ya, pero que a lo mejor la gente dice, oye, qué suerte, ¿no? Y él está ahí, pum, 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 pum. con su pantalla, y creo que esa es una obligación que tenemos todos.
A ver, por alusiones, psiquiatra.
¿Le quieres responder, José Miguel?
Ah, yo encantado. Bueno. Ningún problema. Bueno, lo de los tocamientos verá luego en la publicidad. En relación al tema publicidad? Que estamos...
No te hagas ilusiones, Gaona, no te enamores, que no te prometo nada.
Ay, señor, el amor es libre, hijo mío. Pero bueno, sigamos con el tema, que es realmente lo más importante. Yo creo que cada vez, y de hecho las pruebas son evidentes, es más difícil desconectar. De hecho, vamos, yo creo que en ciertas profesiones va a ser infinitamente más difícil. Es decir, por ejemplo, en la nuestra, Pedro, la mía, que nos dedicamos a temas médicos, salud mental, etcétera, tampoco podemos desconectar así como así. Es decir, siempre, obviamente, no solamente hay emergencias, sino situaciones que son complejas. Por lo tanto, quizá ese será para cierto perfil, ¿no?, de persona. Y fíjate, quería introducir un tema, y no es por sacarle partido, pero realmente ha ocurrido de esta manera. Toda España está conmovida por este suceso que ha ocurrido hace pocos días, creo que ahora que el lunes, en el que una niña justamente se quedó abandonada en un automóvil. Todos nos preguntábamos cómo era posible que esto sucediese, cómo a una persona, entre comillas, normal le podía suceder. Cuando hemos empezado a separar el grano de la paja, nos hemos enterado que al parecer este pobre hombre, digo pobre hombre, además obviamente de la pobre niña, recibió una llamada de trabajo justamente y casi con toda seguridad fuera de su horario laboral. Estaría con sus preocupaciones habituales, con su historia, y recibe esa llamada, y en ese instante el chip no le funciona adecuadamente, como por otro lado puede ser lógico, coge su metro y se va al trabajo. Con esto no quiero rentabilizar esto que ha pasado, que es un suceso terrible, que va mucho más allá del tema que estamos tratando hoy, pero él recuerda como el hito esa llamada que recibió, ¿no? Obviamente todos recibimos llamadas y no dejamos a nuestros niños abandonados, pero esto es una cuestión muchas veces de situaciones, de momentos, ¿no?, en el que eso te desconcentra. Nuestros cerebros trabajan de manera disociada la mayor parte de las veces. Conducimos y pensamos en otra cosa al mismo tiempo. Es un peligro, es verdad, pero es cómo funciona el cerebro, punto. Y la capacidad de ensimismamiento es la que define esta cuestión. Si en un momento dado nuestra atención se ve dirigida en otros derroteros, como le ocurrió a este padre, puede ocurrir con esa cosa tan trágica, ¿no? Pero ¿cómo nos afecta en otras cosas que quizá pueden ser menos trágicas? Esa es la gran pregunta.
Si me permitís, Cristina, Martínez, Pablo, José Miguel, dicho esto, y ante tu pregunta, Cristina, yo diría que, hombre, yo ni desconecto ni quiero desconectar. También apelo a mi derecho a poder decidir. Y mi empresa, ojo...
Bueno, pero tú eres un adicto.
En todo momento mi empresa vela por mi salud mental y me dice que, bueno, que es bueno y aconsejable la desconexión, y hasta incluso me lo aconsejan, ¿eh?
Y tú te niegas. ¿Pero porque estás adicto o porque consideras que debe ser así?
José Miguel Gaona lo ha explicado muy bien. Nuestras profesiones, hay profesiones en las que realmente no podemos ejercer ese derecho que se nos intenta plantear, que yo lo veo muy bien, y que por lo tanto tenemos que estar al pie del cañón, ¿no? Y que es una cuestión...
Pero a lo mejor te puedo pedir, porque te conozco y eres muy flexible, un punto de vista como médico con respecto a tus pacientes. Quiero decir, ¿cuántos de ellos acuden a tu consulta y dicen, mire usted, es que yo ya ni día, ni noche, ni lunes, ni sábado, ni domingo, ni fiestas de guardar?
Pues mira, sí, hay algunos, ¿eh? No hay muchos, pero hay algunos. Mi respuesta siempre es la siguiente, es, bueno, vamos a ver cómo lo interpretas tú. Es decir, ese síndrome de estar quemado en el trabajo o por el trabajo es muchas veces subjetivo y responde a muchos más factores que no solo y exclusivamente a un factor de conexión o desconexión. Hay otros factores que hay que estudiar y, por lo tanto, cada caso es un mundo. Por lo tanto, eso es lo que yo le respondo, ¿no? Vamos a estudiar tu caso para ver si verdaderamente lo que te estás contando es real o hay otras situaciones que son las que desencadenan el que estés quemado.
Bueno, pues tenemos con nosotros a un experto. Vemos que las posturas son bien antagónicas. Pablo Herreros dice que sí, que no hay que acabar como Gaona y que hay que desconectar absolutamente. Pedro, en cambio, dice que si te apasiona tu trabajo y vives feliz con lo que haces, es una tontería pretender que eso te lastre. Tenemos a Isidro Catela, periodista, compañero querido. Lamento muchísimo no estar en los estudios centrales para darle un abrazo, porque acaba de sacar al mercado un libro que se llama Me desconecto, luego existo. Propuestas para sobrevivir a la acción digital. Isidro Catela, qué oportuno. Buenos días.
Nos hemos coordinado el gobierno y la editorial Encuentro para lanzar el libro esta semana. Un abrazo, Cristina. Estoy feliz. Estaría mejor desconectado por ahí, por Mallorca, pero aquí en el madrileño ruido, como ves, hay muy buen ambiente en la tertulia de chicos y estoy feliz de estar aquí con vosotros.
Nosotros nos alegramos de saludarte. Evidentemente, ¿ha habido alguna razón que te ha llevado a escribir este libro?
Pues sí, tanto la ley tiene un presupuesto como el libro, y el presupuesto es que tenemos un problema que hay que diagnosticar. y que hay que abordar sin el propio
pero
título.
Pero claro, fíjate si eres contrario a lo que dice Pedro, porque
totalmente.
Tú pones me desconecto, luego existo.
Desde el título directamente. El título es provocativo, ¿eh? No es que sea yo excesivamente cartesiano. Y luego el libro es muy sencillo, con propuestas muy divulgativas y muy concretas para todo aquel que libremente, claro, lo que quiera hacer después de tener el problema diagnosticado. No se trata de irnos al extremo, ¿eh? En el libro se habla, por ejemplo, de los hikikomoris. Los hikikomoris son, especialmente en Japón, ya llegan a 2 millones de personas, individuos con un aislamiento social agudo, a los que les tienen que colocar casi casi la comida por debajo de la puerta.
Y además sabes que hay una ola, además de los hikikomori actualmente, en los que la libido, al parecer, apenas juega papel social y
tal
se
cual.
Dedican a adolescentes a jugar con videojuegos, a relacionarse a través de las redes sociales, pero de reproducción y ADN está un poco lejos.
Tal cual,
pero,
tal cual. Entonces, bueno, ese sería un extremo,
claro. O sea, que han sustituido la sexualidad por el juego.
Sí. Ah, sí, bueno, sí. Sería un extremo.
Sí, digamos
de,
que tiene toda su libido, toda su potencia personal en esta adicción, claro.
Sí, pero el libro no es para nada alarmista. De hecho, yo comienzo diciendo que me parece que el futuro que nos llega, que ya está aquí, pues vamos a ser mejores profesionales y mejores personas si somos capaces de integrar equilibradamente las ventajas que nos proporciona el mundo conectado. No se trata de aborrecerlo, ¿no?
Isidro, ¿el libro lo escribiste en tu horario laboral o...?
El libro lo escribí en mi horario laboral. Es una pregunta, perfecta.
No sé, tu horario laboral te pongo en un compromiso y qué vas a decir.
En absoluto, porque trabajo en la universidad y empecé a hacer libro de texto para los alumnos, pero sí, le he rascado horas al sueño.
Amigo, o sea, que bueno, nada.
Es que yo también estoy aprendiendo. Es que no se trata de mandar un alegato contra los adolescentes. A todos nos afecta, absolutamente. Y yo soy consciente de que antes nos levantábamos mirando la ventana, abriendo la ventana, y ahora la primera ventana que miramos es el móvil. Y
sí,
además... pues nos hacemos trampas al solitario porque decimos, no, es una ventana al mundo, es una ventana fantástica. Pero no es verdad, no es del todo cierto, porque estamos hechos para el equilibrio. Aquí hay experto en esa materia mucho más que yo, ¿no? Pero para el 8-8-8, y si no hay 8 horas de descanso, y yo cuando le pregunto a mi hijo y voy a meter en algún compromiso alguno, pues no voy a dar nombres, digo, en el WhatsApp de clase nos encontramos al día siguiente a chavales que a las 2 y a las 3 de la madrugada han estado jugando online, pues esta es una realidad, y es una realidad que hay que abordar, y además no es una realidad que vaya menos, es una realidad, por aquí alguno asiente, un poquito más adolescente que hay por la...
A perdonar
que
abra los micrófonos, pues sabéis que en estas tertulias de chicos y de chicas lo hacemos. Tenéis los oyentes un teléfono gratuito. Queremos vuestras experiencias de adicción. ¿Realmente tenéis este problema, chicos, que en casa siguen conectados por la noche? ¿Vosotros mismos sentís pánico cuando os quedáis sin el móvil? ¿Qué me ocurre a mí? Nos llamáis al teléfono gratuito 900-50-6006. Os repito, 900-50-60-06. Efectivamente, tú describes esto, la nomofobia. Uh-huh. Explícanos qué es.
Bueno, el no mobile phone, es decir, el miedo irracional a estar desconectado. Y entonces empiezan a suceder, pues desde que te sudan las manos, ansiedad, yo estoy convencido que alguno de los que nos están escuchando, insisto que va por grados, ¿eh? No se trata de estar aislado en una habitación, solo hay gente que empieza, como acabas de reconocer, a sentir pánico por no estar conectado.
Y desde ahí
para atrás, pues bueno, los que estamos aprendiendo, intentamos pues ni nomófobos ni hikikomoris, pero problemas de conexión tenemos. Y fijaos, no solo con el tema de la ley, del tiempo, que es evidente que te quita mucho tiempo para otras cosas, pero ya no solo es una cuestión del tiempo, y que invada el horario laboral que ha dejado de existir, que se ha extendido, ¿no? Como sabemos, es que tenemos un estrés anticipatorio generado. ¿Por qué? Porque sabemos que nos van a mandar un mensaje y sabemos que lo vamos a tener que contestar. Y lo vamos a tener que contestar mientras cambiamos un pañal, a veces mientras conducimos. Decía Pere Navarro hace un mes, estaba yo con las galeradas del libro, con las últimas pruebas, decía, en España hemos dejado de matarnos por beber, empezamos a matarnos por whatsappear.
Sí, bueno, en el coche. Sí,
es una cuestión de salud pública.
Que yo tengo una batalla conmigo misma a ver si dejo de una vez de utilizar el móvil en el coche.
A la guantera.
Sí. No, es que tengo el nomofobio este, que la nomofobia me afecta gravemente. Pedro, ¿qué ibas
sí,
a decir?
Sí, sí, no, estaba escuchando a Isidro y además quería comentar lo siguiente, que bueno, si lo dirigimos hacia lo que es la actuación laboral, la vida laboral, ¿no? Ese hecho de estar anticipando, como tú muy bien lo estabas explicando, ese estrés anticipatorio de que me van a llamar y voy a tener que responder, claro, eso es un hecho real que está pasando. Por lo tanto, si más allá de...
¿Cuántas veces entrevistamos a una persona en antena y está cambiando pañales o se oye un crío por detrás. Ha habido incluso algunos vídeos graciosos de anécdotas a ese respecto, porque las pobres personas pues siguen trabajando fuera. Te dice, bueno, pues yo qué sé, un experto en tal cosa. Sí, sí, llámame a las 10 que estoy en casa.
Claro.
Perdóname, que te he interrumpido.
No, pero esto es así. Sucede que, claro, estamos abordando un tema que ya no es cuestión de decir sí o no a la desconexión, sino vamos a ver cómo nos adaptamos a un mundo en el que verdaderamente ya la propia tecnología nos hace estar presente continuamente. Ahí es donde entrarían las políticas de empresa, es decir, las filosofías de empresa, que la empresa realmente recogiera este derecho que tiene el trabajador a no tener que responder inmediatamente a determinados mensajes, que fuesen operativizados
y bien
definidos.
Bueno, esto va a ser así, en virtud de la ley del gobierno,
claro,
que no
exactamente,
me parece mal.
Exactamente, es decir, entraríamos en ese debate, en ese trasladar, como se está viendo en la ley, a la propia empresa la regulación de este tipo de filosofía de actuación, ¿no?
Claro, pero fijaos qué paradoja. Hemos hablado a menudo en este espacio también del nuevo mundo, de la globalización, de la organización de las empresas y de los mercados, y pedido flexibilidad, de tal modo que si tú te tienes que marchar de tu lugar de trabajo, puedas seguir trabajando en tu casa, puedas seguir haciéndolo en otro espacio, incluso en tu lugar de vacaciones, etcétera, etcétera. Es como si ambas cosas fueran un poco antagonistas. ¿Qué opináis?
Yo creo que por muchas leyes que se formen, armen, etcétera, hay una parte que va a servir para cierto perfil de la población. Pero hay otras, y sobre todo aquellos que tienen ese perfil en un momento dado, en el que su profesión tiene que ver muchísimo con algo propio de sus gustos.
Su vocación.
Sí, vocacional, etcétera, pues es muy difícil. Yo no me imagino a un buen broker de bolsa sin ver cómo abre la bolsa de Hong Kong luego por la tarde, un ejemplo.
Sí, sí, yo soy incapaz de vivir, efectivamente, claro, sin enterarme la primera,
lógico,
que se ha muerto Montserrat Caballé.
O te vas por la noche y lees los periódicos para ver qué es lo que qué diablo.
Sí.
Y eso tiene que ver, ya está integrado, ¿no? De alguna manera también a muchos, o muchos, nos hemos comido tanto el coco con nuestra profesión que la hemos integrado en nuestra vida diaria. Ya sé, se puede llamar vocacional, tiene sus partes buenas, tiene sus partes malas también. Ahora, es verdad que, por lo menos, al menos, eso debería ser a elección, ¿no?
Pero hay Pablo Herreros, a ver.
Hay un montón de rutinas que yo creo que tenemos que cambiar. Fíjate, lo primero que subrayo es, aquí hay gente con formación, esta gente es preparada, son gente con carrera, estos señores que están aquí. Y gente con preparación, tenemos un problema, como dice muy bien Isidro, y yo me confieso aprendiz. Hace 2 años no era nada consciente de esto y ahora intento cosas que para alguien pueden ser una tontería, desayuno sin móvil por sistema,
totalmente
incluso
acuerdo,
sin radio, mirando la fruta, esas cosas que se aprenden con esto del mindfulness, medito por la mañana, intento aprender a de verdad vivir un poco desconectado. O incluso en el trabajo, de repente decido unas horas el móvil ponerlo en no molestar porque voy a concentrarme en algo de trabajo. No hay nada más desagradable que estar recibiendo muchísimos estímulos, ¿no? La
multitarea crea muchísima
ansiedad. No la pueden hacer ni las mujeres. Fíjate,
voy
no digo
voy
ya a
pediros que reflexionéis sobre esto, Gaona. Ahora te doy la palabra. ¿Qué habéis hecho? Sí. ¿Qué habéis hecho en los últimos tiempos para mejorar vuestra calidad de vida reduciendo el enganche digital? ¿Qué trucos estáis introduciendo ahora que empezamos a reflexionar sobre esto? También se lo pido a los oyentes en el 900 50 60 06.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Ese gritarito roto, yo sentí como crujía.
Hablamos de desconexión digital, de la verdadera adicción que ya hemos detectado a las redes sociales, los dispositivos móviles, internet y, en definitiva, el estar conectados día y noche. Y hablamos de recuperar, fíjate, ¿quién nos iba a decir que hubiésemos tenido que plantear eso? La jornada laboral. El concepto, que quizá en muchas profesiones no sea posible, pero en otras muchas sí, de que las cosas laborales empiezan a una determinada hora, pero tienen su fin, que detrás también hay otras cosas, como vida familiar, como compatibilidad y como descanso. Estaba Gaona con la palabra, creo, y les había pedido a nuestros contertulios en la tertulia de chicos que nos contasen cómo desconectan.
Bueno, dado que parece que tenía la palabra, yo desconecto bueno, si no todo
la
lo
tienes,
que puedo.
Que
la verdad,
persona.
Que soy de los... yo creo, me puedo dar el lujo también, igual que he contado el lado negativo anteriormente acerca de que los que tenemos cierto perfil profesional no podemos desconectar nunca, no es menos cierto que aproximadamente un día a la semana, entre semana obviamente, intento no trabajar. Con lo cual me dedico a la desconexión salvaje, ¿no?
Por así ¿Y en decirlo. Ese momento cortas con el móvil, cortas con el iPad?
Sí, en parte sí. Me dedico a hacer cosas un tanto banales, como ir a ver el último modelo de tablet a no sé qué supermercado o cualquier historia.
Sí.
O a pasear y ver los escaparates.
Conecta con los nuevos modelos.
Sí.
Bueno, lo que le apetece.
Sí, no, realmente hago lo que me apetece. Le intento dedicarle tiempo, como es lógico, a los niños, que es una cosa que aprendí a no hacerlo con los primeros, que los desatendí bastante, entre paréntesis, y sin embargo, pues bueno, intento buscar, y lo hago, de hecho lo hago, el placer en cuestiones más nimias, como ver una película.
¿Y algún
de
gesto
animados,
específico no sé? de desconectar haces o no haces en absoluto? Cuando estás viendo con la niña los dibujos animados, ¿sigue encendido ahí todo el dispositivo?
Lo pongo muchas veces en modo avión, que es algo que también he aprendido a tenerlo para que me sigan funcionando las alarmas, esas cosas. Pero bueno, también hay otra cuestión que nos está invadiendo, que son, por ejemplo, ahora que hablo de ello, algo parecido, son las notificaciones, ¿no? Que están, es otro nuevo modelo en los últimos años. Y son esas notificaciones que te ofrecen prácticamente hoy en día todas las webs. Con lo cual, constantemente, no solamente ya vives sobresaltado, entre paréntesis, mi WhatsApp, los SMS, todo, lo tengo sin sonido. Todas, absolutamente todas.
Y todo sin notificaciones.
Todas sin notificaciones. Es decir,
sí, eso es inteligente.
Tengo que entrar exprofeso a ver si hay algo, porque de lo contrario no me entero.
Claro que la alternativa es estar entrando todo el rato.
Lógicamente. No he aceptado también ni una sola notificación de ninguna web, aunque sea de la United Press. Es decir, ninguna, nada.
Tenemos a Gloria de Madrid, que nos cuenta su experiencia en este sentido. Buenos días, Gloria.
Digo, mire, yo he vivido toda la vida con mi marido, que era director de fábricas de papel. Uh-huh. En las fábricas de papel son en continuo, trabajan en continuo, no paran nunca.
Sí.
Y entonces, en cualquier momento, cuando ya tienes que marcharte, se rompe el papel. Pues se tiene que quedar para arreglar la avería.
Sí.
O sea, ponerse en marcha todo el mundo, los electricistas, los mecánicos, los otros, todo el mundo a ver por qué se rompe el papel, porque si no, no sale el papel en las bobinas.
¿Y cómo hacía para vivir con usted?
Pues estar casi todo el día en la fábrica metido, era su amante.
¡Ay, qué horror! ¿Y cómo lo llevaba usted?
Pues yo, mire, con resignación. Estuvimos en Valladolid montando una fábrica y no pudo comprarse un par de zapatos abierta las tiendas.
Madre
tenía
mía.
El de arriba, tenía una zapatería y le traía varios pares de zapatos para probárseles para salir, para cuando elegir los zapatos.
Sí, sí,
porque
sí,
nunca
sí, sí.
Estaba abierta las tiendas cuando él terminaba en la fábrica. Y el domingo íbamos a salir a las 12 de la mañana arreglados en el coche y decía, voy un momento a dar una vuelta a la fábrica. Adiós.
Me sirve la llamada de Gloria y se la agradezco fábrica, porque veo que no es en absoluto nuevo el problema.
Bueno, pero se ha acrecentado, ¿no? Yo creo que ahora somos cada vez más adictos. Yo tengo algunas rutinas de esas que pedías. Me encanta Instagram, entonces por la noche muchas veces me conecto a Instagram hasta que llega un momento que llego a la cama y digo, se acabó, cojo un libro porque lo necesito, porque si no me acuesto con ansiedad. No te aporta nada, es un bucle, bucle, bucle que se repite. O otras rutinas, en comidas familiares, el móvil no está invitado a comer. Uh-huh. Y luego en comidas de amigos, soy el más talibán. Digo, perdona, que salvo que recibas un WhatsApp o cosas así, el clásico que de repente no le interesa y se desconecta. Oye, claro. Perdona, ¿hay algo más importante que lo que tienes delante que estamos disfrutando juntos?
No, efectivamente, claro. Al final lo que se plantea y nos planteamos para esa higiene mental, ¿no? Es el límite, aprender a poner los límites, situarlos bien y cumplirlos, ¿no?
Ya, pero es difícil porque, fíjate, ya no es el caso de la adicción laboral, que tiene su diagnosis y, en fin, hay personas que la padecen y otros innecesariamente pues tienen que pasar por ahí, ¿no? Es que los editores te dicen que ya no se sacan libros o, digamos, ya no se leen libros porque las personas cuando se meten en la cama, en vez de leer un capítulo de Vaya usted a saber, de Agatha Christie, lo que hacen es meterse a ver qué hay en el iPad y dar una vuelta por Internet. Entonces se han sustituido las costumbres y lo que hay que preguntarse es si son igualmente útiles, porque claro, si te estás 53 horas dando vuelta por las redes a las mismas noticias que ya has oído durante el día o asuntos absolutamente baladís, a lo mejor es que no creces intelectualmente, ¿no?
Pues digo, claro, yo, Cristina, una digo de yo. Las primeras medidas de higiene digital, sacar los dispositivos del dormitorio, entre otras cosas porque esto que hay gente que sabe mucho más de esto, pero eleva los niveles de dopamina, el sueño luego es imposible de coger. Entonces, yo tengo una cantidad de propuestas en el libro, no llego a todas, pero 4 o 5 sí que empezó a poner en marcha y me va muy bien.
A ver, dinos.
En casa, por ejemplo, del dormitorio fuera, no sé, ni siquiera para cargar, es decir, todos al salón, los móviles fuera, nada de luces por la noche, parecemos luciérnagas todos, ni antes de la cama. En la cama, los móviles nada. Una herramienta de diagnóstico muy buena que con los alumnos lo trabajo es que ellos me digan cuánto al principio entienden que están conectados, es decir, su estimación al día. Todos, pues 2, 3, 4 horas a lo sumo. Después se bajan una aplicación, hay muchas, pero quizá la más conocida se llama Moment, como momento pero sin la O. Se la ponen durante la semana y aun sabiendo que están vigilados, sube. En todos los casos tienen muchos más, o sea que es una herramienta
muchas
de control.
Muchas más horas. Muchas más. Bueno,
hasta casos de universitarios con 11, 12 horas diagnosticadas
que sí.
por el Moment. La caja de fiestas que ha hablado Pablo y una muy básica de respeto, de dejar de plantar el móvil encima de la mesa, que es una costumbre que yo tenía incorporada, es decir, como el que planta sus galones en un sitio y pongo el móvil cuando estoy con otro, incluso en alguna reunión de trabajo, quitarlo de delante.
O sea, nos dices, sacarlo del dormitorio, quitarlo de delante cuánto se come, conectarse a Moment para saber cuánto consumimos
por ejemplo,
nos quedan 2 más que nos has permitido.
No, eran 4. Está en la caja,
¿y la cuarta?
Lo que pasa es que me las han pisado. La caja vale. De las fiestas, es decir, poner una caja para Navidad o comidas familiares donde se deja el móvil a la entrada y todos, el que sabe que viene a nuestra casa tiene que pasar por el buzón, se les avisa previamente, chicos, esta noche pues es el cumpleaños de papá o del hijo o es Nochebuena. Hacemos todos el esfuerzo y el que no, nos ponemos muy serios, no viene a Nochebuena.
Ah, otra costumbre.
Oye,
muy
pues
buena de
noche.
Ay, perdón, una costumbre muy buena de Nochebuena es la de no contestar a esos idiotas, con perdón, que te mandan un mensaje a las 10 de la noche, 11 de la noche.
Sobre
pero,
todo si notas
pero tú que... no tienes familia ni nadie que te quiera, de verdad.
No, pero que sobre todo que se nota que son...
Y la cadena, ¿no? La cadena.
Sí.
Bueno, aquí tenemos que dejarlo porque hoy tenemos una entrevista bien interesante, pero me quedo con estos consejos. Son bien prácticos los que nos han indicado Isidro Catela, autor del libro Me desconecto, luego existo, de la editorial Encuentro, que tenéis a vuestra disposición ya en el mercado, y nuestros chicos, Pablo Herreros, Pedro Martínez y José Miguel Gaona. Muchísimas gracias a los tres.
A vosotros, Cristina.
A los cuatro con Isidro.
Un abrazo, Cristina.
Un abrazo. Adiós. Adiós.
Adiós.
Y si te has mirado al espejo después del verano y has encontrado demasiadas arrugas, pues tienes que hacer algo. Y nutrir la piel desde el interior consigue resultados asombrosos. Ceanum de Acta Pharma es el tratamiento intensivo que en 10 días mejora tu piel. Viene, fíjate, en viales bebibles que son de muy buen sabor y de los cuales se toma uno cada mañana. Contiene la máxima concentración de dermocolágeno, elastina y vitamina C. Y sobre todo actúa desde dentro, donde no llegan los cosméticos. Infórmate en actafarma.com o en el 902-202-456. Presume de piel con Ceanum de Laboratorios Acta Pharma. Esta mañana estoy riéndome porque estoy viendo a Tony y al pelirrojo con sendos canotiers. Podéis meteros en nuestro Twitter y vais a ver que los he fotografiado mientras llevan el control. Sabéis que estamos en la azotea, en el rooftop del Hotel Calvià Beach de Plaza by Meliá. Esta mañana he dicho este nombre varias veces, de esta longitud extrema, porque es el lugar en el que nos alojamos en Magaluf, en Mallorca. Y es curioso porque nos ha llamado la atención el hotel por su extrema originalidad. Es un hotel muy joven, con mucha madera, con muchas plantas, con mucha luz, donde las terrazas y las ventanas son todas acristaladas. Y donde los utensilios son muy minimalistas, muy juveniles. Y sin embargo, este es un hotel viejísimo. Es un milagro que uno de los viejos hoteles de Meliá ha cambiado su rostro. Y esta operación se ha hecho con muchos hoteles, de tal manera que ahora Magaluf tiene una cara muy distinta a la que quizá conociste en los años 80 y 90. El director general del área inmobiliaria del Grupo Meliá está con nosotros. Es un británico de nombre Mark Horinot. Buenos días, Mark.
Buenos días, Cristina.
Tira fuerte hacia ti del micrófono. Póntelo cerca.
Ahí estamos.
Ahí estamos. O sea que estáis haciendo juegos malabares y transformando hoteles antiguos de una manera prodigiosa.
Así es, tanto aquí en Magaluf como en otros destinos en España. Pero al final el proyecto estrella es este, todo lo que tú estás viviendo. Y ya llevamos 7 años y este hotel, demolido en gran parte y reconstruido, supone un poco lo que es el la guinda del pastel o la pieza final del puzzle de un proyecto de más de 230 millones de euros de inversión, una reforma de 8 hoteles, una reconstrucción de este, añadir 2 hoteles más y...
Fíjate lo que te está diciendo Marco, o sea, han reformado 8 hoteles, han demolido y prácticamente levantado el que nos encontramos y han construido 2 nuevos. Son un complejo de 11 hoteles, articulados además en torno a una plaza, Momentum, sobre la que estamos en estos instantes, que ha cambiado el rostro de Magaluf, porque Magaluf no tenía plaza, el pueblo no tenía plaza.
No, es curioso, nos dimos cuenta cuando diseñamos el proyecto que quizás el único epicentro del destino antes de lanzar este cambio fuera el un poco la calle de polémica, ¿no? La calle de una calle de noche. Y que
con muchos
día,
bares donde la gente se ponía hasta arriba, etcétera.
Eso es. Y que no existiera un centro de día. Entonces, vimos la necesidad de crear un espacio peatonal y de ahí pues el ayuntamiento pues ha acompañado con hacer lo que es una avenida peatonal que en todos los destinos turísticos un poco de calidad buscan no solo lo que es un paseo de playa o una playa, sino también un espacio para el después de la playa, para comprar, para pasear, para
sentarse un momento a tomarse una Coca-Cola.
Eso es.
O sea, que aquí,
y esto no existía.
Esto no existía, fíjate. Y tú dirás, bueno, ¿y cómo se puede...? O sea, ¿quién ha concebido esta idea tan rara de coger un destino que estaba en su momento tan deteriorado como Magaluf, cambiarlo completamente para el turismo de amistad, para el turismo de familia? Pues es que detrás de todas las iniciativas hay un sujeto humano, hay una preciosa historia humana. Y yo comentaba esta mañana que los dueños del Grupo Meliá tenían especial querencia por Magaluf y actualmente el representante del grupo, el que ahora mismo camina hacia los 50 años, pues se dolía de que siendo niño viniese aquí con su padre y se encontrase camareros perfectamente uniformados, restaurantes súper cómodos, bailes nocturnos elegantes y que ese destino hubiese sido destrozado. Y ha sido este sueño de infancia el que ha puesto en marcha este enorme esfuerzo de tantos cientos de millones de euros. Poco más o menos es así, ¿no, Mark?
Así es. Ha sido una combinación de conocimiento de un gran grupo turístico hotelero a nivel mundial con un bagaje de experiencias en muchos destinos del mundo que cuando se ha vuelto a mirar este destino en un momento de absoluta crisis y de económica del país, y viendo que el destino pues iba cada vez hacia el abandono, pues se planteaba una visión de negocio, estrategia, digamos, de empresa y de plan maestro de destino, y se juntó con este impacto de arraigo, de sangre, que eso es donde todo empezó para la compañía, y donde pues entra esta tristeza o esta rabia de que, oye, pues esto tenemos que ser capaces de cambiar esto.
O sea, los estarregan de aquí, de Magaluf.
Sí, ese es donde empezó la compañía
hace
60 y pico de años.
Claro, qué bonito.
Y muchos de esos hoteles fueron construidos por la compañía en los años 70 o finales de los 60, 70, en lo que se entendía en aquel momento, lo que se debía, se podía hacer como desarrollo turístico.
Claro, lo que entonces se consideraba una fuente de extraordinaria riqueza para una sociedad española pues muy anclada en la agricultura, muy alejada de las relaciones exteriores y que se estaba desarrollando económicamente. Pero claro, ahora las cosas han cambiado radicalmente, verdaderamente. Es muy interesante que a esta nueva plaza que tiene Magaluf, el Momentum, y a esta nueva urbanización y a la llegada de familias y de turismo normal, vamos a decir, se está sumando también la gente de la propia localidad y de los alrededores. Mucha gente está viniendo de nuevo a Magaluf.
Sí, en cuanto a lo que es la evolución de los huéspedes, de turistas, ya tenemos, y antes escuché el alcalde, ¿no?, que decía 54% de las plazas hoteleras en el destino de 4 o 5 estrellas. El año que viene son 60 y pico.
El año siguiente,
2020, con las reformas que están planteadas por las diferentes compañías, ya pasaremos el 70, que es un ratio de hoteles de calidad muy superior a lo que es la media de toda la isla Mallorca o de Ibiza. O sea, es un ratio excelente. Entonces, es decir, el trabajo duro yo creo que está básicamente hecho, y lo que tenemos que hacer es acompañar esto con el resto de comercio, y donde hemos dado con nuestro impulso y con este proyecto con la plaza, la confianza, la base de confianza es muy detonante para que se acompañe, ¿no?, ese proceso. Y es difícil. Entendemos totalmente que el pequeño comerciante no tiene influencia sobre el destino. Las grandes empresas, si tienen una masa crítica en el destino, sí que tenemos. Entonces tenemos una responsabilidad mayor de enseñar el camino.
Claro, porque el comerciante, si ve que se le arruina el negocio porque vienen un montón de, perdón, británicos borrachos o alemanes borrachos.
Gracias.
Y dan la nota, pues no puede hacer nada. Pero si una gran potencia hotelera como es Meliá genera una plaza gigantesca y pone a disposición un montón de espacios para arrendar y generar nuevos negocios, pues se anima. Y están empezando a surgir buenos restaurantes, buenas tiendas de ropa, lugares donde es muy agradable estar, que ya habían dejado de estar aquí, ¿verdad?
Es así. Podemos ver muchos ejemplos en el mundo donde hemos visto pues las zonas donde empiezan las cosas, al final son las que se degradan. Y luego se quedan aisladas estas zonas al resto de lo que tienes alrededor. Entre Palma y Andratx tenemos unos 20 kilómetros de la mayor calidad de residencial, de puertos, de marinas, de golf, de oferta turística y residencial. Y Magaluf vivía a las espaldas de esto. Era como un gueto.
Como un agujero negro en mitad de la zona más rica de toda Mallorca.
Entonces lo que hemos hecho no solo es turístico, sino es querer abrir ese destino también al residente. Y con la oferta de restauración, tiendas, etcétera, lo que hemos querido hacer es conseguir que estos residentes o turistas en la zona pues vengan aquí a disfrutar donde fue el sitio más bello, más bonito del inicio de todo.
Es precioso porque el alcalde nos decía que también se están recuperando fondos marinos, rutas de senderismo, ambientes de acceso para el deporte y la bicicleta, y ya es compatible con gente que viene realmente a disfrutar. Me imagino que el señor Escarré y su padre estarán felices con este cambio de Magaluf.
Sí, están muy contentos, se sienten muy orgullosos de lo que hemos hecho. De algo que hace 6 años se planteaba como una locura, hace 4 años una osadía, hace 2 años un atrevimiento, y hoy, o sea, es una cosa normal de negocio, pues se sienten muy orgullosos, y toda la compañía así. Lo que también nos sentimos un poco, no es frustrados, sino es exigiendo que la involucración de todo, la responsabilidad colectiva en rematar la faena, ¿no? Ahora hemos hecho tanto recorrido, ahora hay que acabar.
O sea, un poquito que las autoridades impulsen lo que los empresarios se han arriesgado a hacer.
Así es, y también que los medios de comunicación nos ayudéis, como hoy, pues en representar fielmente la realidad. No buscar el sensacionalismo, que es lo que sigue ocurriendo en muchos medios.
Pues muchísimas gracias a Marc Horinot, director general del área inmobiliaria de Meliá. Enhorabuena por este enorme esfuerzo y por hacer posible que aquí en el rooftop de este hotel pues estemos por un lado contemplando el mar y por otro la Sierra de Tramontana en uno de los más hermosos paraísos en pleno Magaluf. Qué cosas, ¿eh? El nuevo Magaluf, cuéntaselo a la gente. Marc, gracias.
Gracias, venid a verlo.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.